Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos a 12 días de las elecciones, de las PASO, digo, ¿no? Y bueno, con nosotros está Jesús Escobar, actual diputado provincial, candidato a diputado nacional por Libres del Sur. Jesús, gracias por la visita.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias por aceptar la invitación también, obviamente, aquí a Radio Nacional.
Viniste solo, Jesús. Solo, ¿no te acompañan los coequipers, no?
Solo, quiso venir solo, está bien. Es una opción que damos nosotros, pueden venir solo, acompañados, como quieran.
Me dijeron que le invitaran a Mercedes también la semana pasada, así que uno y uno.
Uno y uno.
Sí. Estuvimos hablando con Mercedes, sí, la semana pasada.
Recién ustedes mencionaban 2 grados bajo cero, lo he sentido, ¿no? Vine desde mi casa hasta acá. En este momento en Chaco están haciendo 16 grados y en Buenos Aires están haciendo 14 grados.
¿Y nosotros por qué tenemos? Alguien se olvidó prender calefacción acá.
Está en piloto, la dejaron en piloto.
No, bueno, digo.
Por eso tenemos razón cuando decimos que no puede haber una tarifa única en todo el país. No es lo mismo la cordillera, la Patagonia, que Buenos Aires o Formosa o Resistencia.
Cuando uno habla de la Patagonia, obviamente hay condiciones climáticas entre ellas bastante diferentes al resto del país, y eso es cierto también, ¿no? Los fríos acá no son los de Chaco, los de Buenos Aires.
No solamente la temperatura, ahora lo va a explicar mejor el Jesús, pero no solamente en temperatura, toda la forma de vida de la Patagonia es diferente al resto del país.
Así es. Sí, digo, siempre, yo soy bien patagónico, siempre cuando iba al Parlamento Patagónico se los discutía. Yo fui concebido en Ñorquinco, Río Negro, nací en debajo del paralelo 42 en el Maitén Chubut y viví toda mi vida en el Huecú. Al año ya me vine al Huecú, en la cordillera, a 20 kilómetros de la frontera, en el norte de Neuquén.
Qué bárbaro, qué lugar.
¿Qué nos van a decir después a los patagónicos que es lo mismo calefaccionarse acá que en el norte? Para nosotros no es un lujo calefaccionarse. Uh-huh. Es una necesidad.
Si y no alguna te morís... vez el país tiene que empezar a concebir, va a llevar muchos años. Está bien que es el principal centro poblado demográfico del país, todo lo que es Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires, pero en algún momento el país también tiene que empezar a concebir esto, ¿no? De que no se vive, los argentinos no viven solo ahí, ¿no? Viven a lo largo de toda la Patagonia en condiciones... Pero bueno, lo que tiene que ver con el centralismo, ¿no?
Es así, yo creo que es el nudo gordiano de nuestra historia, ¿no? El puerto, si el puerto lo hacíamos hacia afuera o hacia adentro, si hacíamos un país integrado en donde el país inicial, ¿no? Es decir, el país inicial tenía mucho más peso el interior que el puerto, que era pequeñito, ¿no? Con el paso del tiempo y con el peso que tuvo la pampa húmeda, cuando, bueno, los saladeros empezaron a cobrar más fuerzas y, bueno, y hubo un cambio en el mundo y el rol de la economía que algunos pretendieron darle a la economía argentina, bueno, hubo una pelea muy fuerte en donde los del interior perdimos y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias de ello. Por eso creo yo que sigue siendo muy importante que las voces del interior que defiendan al interior sigan teniendo peso central a la hora de las decisiones en la Argentina. Porque el problema que tenemos los hombres y mujeres que vivimos en el interior es que muchas veces las decisiones que afectan a la vida cotidiana de quienes viven en Andacollo, en Loncopué, en Las Coloradas, las toman funcionarios que a 1.200 kilómetros de distancia que no saben lo que ocurre acá. De un partido o de otro, ¿eh? No estoy haciendo distinción de partidos ni mucho menos, ¿no? Pero esa dicotomía Buenos Aires interior sigue siendo absolutamente vigente y lo sentimos.
Tuvimos una oportunidad como país, o sea, tuvimos 2 presidentes bien patagónicos. Sí. O sea, tuvimos una oportunidad,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Jesús, se desaprovechó el momento histórico más potente que tuvo la Argentina, pero bueno, el tiempo dirá, para hacer un análisis profundo de que hasta dónde se podría haber llegado o no. No se quiso, no se pudo, pero bueno,
la historia
hay que mirar,
lo escribirá, ¿no?
Exactamente, hay que mirar hacia adelante y en eso estamos. Yo soy de los que piensa que lo mejor está por venir.
Uh-huh. Jesús, a ver, bueno, hace mucho tiempo que estás aquí en Neuquén en la política. Creo que todo el mundo te conoce. Y digo, en esta experiencia, en esto que contás vos de haber nacido acá, de ser de acá, ¿en qué te diferencia de otros candidatos a diputados? Porque digo, muchos se adjudican en arbolar la bandera del neuquino, ¿no?
La neuquinidad.
La neuquinidad. Está bien, en algunos está puesto como que si no sos de tal color, de tal ideología política, es como que estás...
Sos menos neuquino.
Claro, sos menos neuquino, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me pregunto, teniendo en cuenta esta situación y con tu experiencia, ¿en qué te diferencias de otros candidatos a diputados?
Que lo que digo, lo hago. Esa ha sido siempre la marca de Libres. Lo que pensamos lo decimos y lo que decimos lo hacemos. Muchas veces las cosas que decimos incluso no son compartidas. Nosotros decíamos cuando estaba Menem en el poder y todo el mundo tenía doble casetera, me acuerdo, o video casetera, y vivíamos en la burbuja financiera del año 92, 93, y nosotros decíamos que en realidad el país iba para un mal rumbo, y estábamos muy solos, muy muy solos, y no tuvimos temor en defender nuestras ideas, aun a riesgo de ser muy vilipendiados por el poder o por personas ligadas al poder. Y creo que en el tiempo eso se fue viendo, de quienes van mutando en sus ideas, en sus posiciones, y quienes hemos sido coherentes con lo que pensamos. Por supuesto que después el mundo ha ido cambiando, Argentina ha ido cambiando, y nosotros también, junto con ellos, hemos ido madurando, tenemos la mochila de la experiencia de los años, pero las ideas, los valores que teníamos en aquellos años jóvenes de la universidad se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Y lo que decimos, lo hacemos. Esa es la gran diferencia. El otro día me lo planteaban, ¿por qué alguien nos tiene que creer? Y lo dije, mira, nosotros decimos que vamos a trabajar para que haya tarifas más bajas, porque eso significa que haya trabajo, y después lo puedo explicar más largo, pero uh-huh. Voy a que el año pasado hubo oportunidad de discutir las tarifas de gas en este país. Uh-huh. El único neuquino que estuvo en Buenos Aires defendiendo los intereses de los neuquinos fui yo. Teníamos diputados nacionales, teníamos parlamentarios del Mercosur, teníamos otros funcionarios. El único que estuvo en Buenos Aires fui yo.
¿Qué...? Más allá de las propuestas estas, como decís vos, de bajar tarifas, ¿qué otras propuestas lleva adelante Libres del Sur?
Mira, yo hay un planteo central que uh-huh. tengo desde que me inicié en la política, y que después lo han ido tomando otros, cosa que me pone muy contento, y es que Neuquén debe abandonar el modelo que lo vio nacer y que hace 60 años fue bueno, que es el modelo dependiente del Estado, en donde el grueso de la economía y del trabajo depende de la estructura del Estado. Neuquén debe diversificar su economía y para eso necesariamente debe tener una porción mayor de la renta petrolera. Nosotros no podemos pegar un salto como una sociedad inclusiva si nos quedamos con el 12% que hoy le dan a las provincias productoras. Las provincias productoras deben tener una mayor porción de la renta petrolera. Con eso hay que diversificar la economía, teniendo incluso centralidad todavía en el petróleo, pero generando algo que hoy no tiene, realmente es muy ilógico, que es industrializar el petróleo y el gas en origen. Uh-huh. Resulta increíble que nuestro petróleo y nuestro gas se industrialicen en Bahía Blanca o en La Plata. Esto se tendría que industrializar o en Plaza Huíncul, o en Añelo, o en Rincón de los Sauces. Eso significarían miles de puestos de trabajo. Y por supuesto, con otra porción de la renta, hay que generar industrias, hay que promover la agricultura, hay que promover la ganadería, hay que promover el turismo en serio, como una industria, y no sencillamente como una partecita del comercio local. Y por supuesto, el Estado, con otra partecita que quede de esta porción más grande de la renta petrolera, tiene que achicar la brecha social que existe en esta provincia, producto precisamente de tener como matriz principal de su economía a una economía de enclave como es la petrolera y gasífera, y destinar recursos para hospitales, para escuelas, seguridad y vivienda. En un proceso como el que se va a abrir hacia adelante, con el impacto social y económico que va a producir Vaca Muerta, si el Estado no interviene de manera muy fuerte para achicar la brecha social, realmente vamos para mal rumbo. Lo digo siempre de manera simbólica. hacia adelante tenemos la posibilidad de ser Noruega o la posibilidad de ser Nigeria. Uh-huh. Ambos tienen petróleo. Dos modelos distintos que llevan a dos sociedades distintas. Una con una sociedad inclusiva, con una calidad de vida muy buena como es Noruega, y otra en la pobreza total.
Jesús, cuando hablamos de... Es verdad esto que planteas, ¿no? Los modelos que se plantean a partir de esta gran formación, esta gran reserva que tiene Neuquén. Cuando hablas de el Estado tiene que intervenir para achicar esta brecha, también de qué manera hay que tiene que intervenir al viejo modelo, ¿no? del Estado interventor que subsidia todo, que da todas las soluciones, o el Estado que gestiona soluciones, que es diferente.
A mí me gusta plantear las cosas de manera sencilla, por eso digo escuela en lugar de educación, pero cuando hablo de escuela hablo de la educación. Nosotros tenemos que ir a un cambio cultural que proponga para Neuquén un Neuquén en donde tenga un nivel, una educación pública de calidad, una educación integral de calidad que permita incorporar a la estructura productiva a miles y miles de neuquinos que hoy permanecen dependientes del Estado por una u otra razón. Es un cambio de matriz económica y un cambio de matriz cultural. Esto no es algo que se va a resolver en 1 o 2 años, pero necesariamente en un determinado momento hay que tomar la decisión y encarar ese rumbo, porque si no, continuamos con este modelo que paulatinamente ha ido pauperizando a la sociedad y ha ido denostándola en muchas áreas. Hoy tenemos un montón de neuquinos, de familias neuquinas viviendo en niveles de indignidad muy grandes. La imposibilidad del acceso real a la educación, al sistema de salud, pero fundamentalmente al sistema educativo, es un golpe muy fuerte a la dignidad.
Uh-huh. Gustavo recién le decía, tenemos un nivel de reserva. Yo me permito corregirlo, tenemos un recurso, no tenemos reserva. Todavía no está puesto en valor lo que hay debajo del suelo neuquino de la formación Vaca Muerta. Y esto puede marcar la diferencia, porque estamos ante una situación que tiene todo el potencial, pero la verdad es que si no están las inversiones necesarias, en tiempo y en forma, nosotros nos vamos a quedar con un recurso y no con una reserva, no lo vamos a poder valorizar eso. Entonces Neuquén estaría en otra situación. Pero eso queda para otro momento. Habrá que ver cuáles son las decisiones políticas un poco más arriba de lo que es la provincia de Neuquén. Pero más allá de esto, me parece que muchos hablan del... A ver, Jesús, ¿cuánto hace que nos conocemos? Muchos años.
Muchos.
¿No? Hace muchos años que estamos vos estás en la política, yo en el periodismo. Históricamente
Teníamos más pelo.
Eso, desde que eras un estonio en pelo largo.
Exactamente. Sí, él tenía pelo largo, en serio. Uh-huh. Yo tenía un poco más de pelo, y es cierto también. Pero digo, ¿cuánto hace que se viene hablando en Neuquén de la posibilidad del cambio de la matriz productiva, del cambio cultural? Digo, y van pasando, y acá te tiro un muertito también arriba de la mesa, porque hace muchos años que vos estás dentro de la política, no a nivel nacional, pero sí, o sea, a nivel nacional has participado, digo, pero no con el cargo de un diputado nacional o algo de ese estilo. Pero digo, van pasando y Neuquén no cambia. Neuquén, si bien se recicla, pero siempre se recicla sobre lo mismo. No hay un cambio productivo. Yo el otro día, no voy a decir con quién, pero tuve un cruce así respecto al norte neuquino, por ejemplo, ¿no? Se habla de la postergación del norte neuquino. El norte neuquino es igual. Podrá tener una pasarela más, podrá tener una costanera nueva, alguna localidad, pero la esencia del norte neuquino no cambia. Entonces me pregunto, cuando uno llega a tener un representante en la Cámara Baja, lo que primero quiere es que ese representante sea el mejor representante que pueden llegar a tener los habitantes de este suelo. ¿Y en función de qué? En función del cambio, de reclamar lo que realmente tiene que tener una provincia pensando en un país federal, ¿no? Digo, pero reclamar lo que realmente tiene que reclamar. Y cuando uno habla de reclamar, habla de las condiciones que necesita Neuquén para ser una provincia que no tenga que ir a hacer genuflexiones a un gobierno nacional, sea que cual fuera el gobierno, ¿no? Hacer genuflexiones a un gobierno nacional para pedir algo que le corresponde por derecho. Entonces digo, ¿quién va a defender los derechos? ¿Cómo se defienden los derechos?
Más que cambiar, hay que hacer lo que hay que hacer, y que hasta ahora quienes han gobernado esta provincia no se han animado, y hay que decirlo. quienes han gobernado esta provincia, que se jactan de haber gobernado muy bien, gobiernan muy mal. Han gobernado muy mal con el nivel, con los presupuestos que maneja Neuquén en una población en términos relativos pequeña. Cualquiera que sabe de administración sabe que lo han administrado muy mal y que han tenido poco de lo que hay que tener para, ahí sí, modificarle las condiciones de vida a la gente. Porque, insisto, esto es otra cosa de lo que se jactan quienes han gobernado hasta ahora. No, no, nosotros somos los únicos que nos bancamos. No, la verdad que han hecho la plancha. En esto, por supuesto...
La oposición también hizo la plancha. Supuesto, ¿son parte responsable de eso?
No, yo no me hago cargo de eso. Habrá sido otro sector de la oposición. Por eso te digo, nosotros desde siempre hemos sostenido ideas que son alternativas, le plantearía yo, a lo que dice el propio gobierno provincial, que muchas veces dice las mismas cosas que nosotros proponemos, pero no las hace. En algún momento hay que tomar la decisión, hay que dejar de utilizar al Estado como banco de reserva o fondo de desempleo y hay que animarse a destinar recursos a producir, a educar y a producir, porque para producir primero tenés que educar. Si no tenés el conocimiento para llevar adelante un determinado nivel tecnológico, un determinado nivel productivo, no se puede hacer. Y eso en algún momento hay que hacerlo. Por supuesto que también en una parte depende de todos nosotros, del pueblo neuquino, que se anime a proponer un camino distinto. Por eso también he sostenido desde siempre las ideas que tengo. Es posible un Neuquén distinto, es posible un Neuquén mucho más inclusivo, un Neuquén que deje de caer en esta curva de pauperización constante que desde hace 30 años venimos arrastrando en esta provincia. Bueno, lo tenemos que construir entre todos. Yo acá no pongo dicotomías entre aquel partido o este partido. Sí creo que hoy más que nunca es necesario anteponer un modelo productivo a este modelo dependiente exclusivamente de un Estado que ya no da abasto. Porque lo único que hace es con el mismo presupuesto incorpora gente y eso significa irle paulatinamente bajándole el salario a los propios trabajadores que ingresan a este Estado cada vez más grande y los servicios o los derechos o los accesos a derechos cada vez peores.
Uh-huh. Jesús, tiraste varios proyectos, obviamente sabemos que venís de hace tiempo reclamando el diferencial de las tarifas.
Proponiendo y se aceptó.
Claro, ¿no? Sí.
Sí, sí. Vos fijate que el año pasado, justamente hoy, le contestaba una persona en Facebook. Yo no sé por qué razón fue así, pero yo fui a proponerlo a la audiencia del gas en Capital Federal. Ahí tuve una reunión con el ministro Aranguren y después el gobierno nacional lo anuncia que va a darle una tarifa diferencial a la Patagonia y a Neuquén en particular, en una reunión que José Luis Ureda, quien ya no está en el gobierno, pero que en aquel momento era secretario de Recursos Hidrocarburíferos, conmigo. Yo le digo la verdad, no sé por qué razón el gobierno nacional tomó la decisión de aceptar esta propuesta que nosotros, seguramente entre otros, sosteníamos, pero bueno, había sido la cara más visible de este planteo de que la Patagonia tuviera una tarifa diferencial en gas. La anunció en esa reunión que participé con él en Buenos Aires.
Y esto que yo quería destacar, justamente lo que vos recién relatás. Me imagino que vos ya tenés en la mente dos o tres junto a tu equipo, dos o tres porque, bueno, el Congreso es no es solamente como la gente se imagina el trabajo en sesión, ¿no?
Exacto.
Es un trabajo muy arduo.
Más integral.
Integral. Algunos proyectos que vos, por ejemplo, situándonos, mañana entras al recinto, al sí. Congreso, sobre lo que empezarías a trabajar, de lo, porque hay distintas proyectos, hay distintas urgencias, y algunos a largo plazo y otros ya.
No sé. Tengo, yo te diría, cuatro o cinco proyectos que nos tenemos fe de entrar los dos con Mercedes, ¿no? La verdad que nosotros, a diferencia de todo el resto de las listas, nosotros decimos que somos una fórmula. Creo que el peso que tiene Mercedes constituye que Libres no presentaron candidatos, sino que presentamos dos que constituimos una sola unidad. Lo primero que presentaría, porque precisamente es nuestra principal propuesta, es una ley de exención de los aumentos de luz y gas que se tienen previstos ya por decretos gradualmente cada seis meses de acá hasta el 2021 para toda la Patagonia. Este sería el primero, que, como digo, no es solo cuando decimos que haya tarifas más bajas para los neuquinos, estamos diciendo que haya tarifas más bajas para los neuquinos. Y lo pongo con un ejemplo concreto. Vengo de Cutralcó, en donde la fábrica Cersimpat, la fábrica de cerámicas, pasó de pagar 200.000 pesos de luz a 400.000 pesos de luz, que deben seguir pagando porque si no, no funciona la empresa. Son 64 trabajadores que funcionan de manera cooperativa. ¿Cómo han absorbido ese costo, ese incremento en los costos? Bajándose el salario. En una empresa privada probablemente habría trabajadores despedidos. Por lo tanto, estamos defendiendo el trabajo de los obreros neuquinos cuando decimos tarifas más bajas. La otra ley que presentaríamos inmediatamente sería un endurecimiento de las penas a violadores, abusadores y golpeadores. En una Argentina en donde desaparece y muere una mujer cada 20 horas, ¿qué lo voy a decir en el actual contexto neuquino? Nos parece que es fundamental, por un lado, plantear un posicionamiento muy fuerte con aquellos que ni siquiera yo los llamo hombres, son unos cobardes que agreden a las mujeres, y hay que dar un ejemplo muy claro en hacia dónde nosotros pensamos que las cosas están bien y que están mal, y por supuesto poner presupuesto a el cumplimiento de todos los derechos de las mujeres. Otra ley que me parece sumamente importante para los neuquinos y que tiene que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente es que a nivel nacional no hay legislación que otorgue lo que se denomina presupuestos mínimos ambientales para la industria de hidrocarburos no convencionales. O sea, yo voy a proponer una ley que establezca cuáles son los requisitos ambientales para el funcionamiento de la industria hidrocarburífera en no convencionales. Bueno, estos son tres de, bueno, uh-huh, toda una serie de proyectos en donde, por supuesto, si vamos a algunos de carácter más estratégicos que ya no serían tan de coyuntura, por supuesto que te planteo la modificación de las leyes petroleras, de modo tal que las provincias productoras reciban una porción mayor de regalías y no el 12% que hay actualmente. Uh-huh. Y bueno, si me preguntás, otro más, y tenemos que hacer una modificación en el sistema regresivo impositivo que tenemos en nuestro país.
Bien. Durante estos días mucho se habló del tema corrupción. Y de hecho, hubo una especie de puja con el tema de Bido. ¿Qué opinión tenés vos, primero, sobre ese tema? Y segundo, ¿qué te parece que habría que hacer en función de tratar de frenar una corrupción? Que sabemos que Argentina es uno de los peores males que tiene hoy, es la corrupción. Habló de la corrupción no solamente de un político que permite, ¿no?, un negociado, sino también de aquellas empresas que se prenden en la dádiva, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué opinión tenés sobre esto?
Libres del Sur, en primer lugar, votó por la expulsión de Devido.
Sí.
Eso es.
Bueno, pero a veces un Libre del Sur no es todo el Libre del Sur.
No, nosotros en eso somos monolíticos. Uh-huh. A nosotros nos parece que aquel que metió la mano en la lata, o sea, que le sacó un banco en la escuela a un chico, que le quitó un puesto de trabajo que se podía abrir para llenarse los bolsillos, tiene que ir preso. Y después nosotros tenemos como Libres una posición muy estricta respecto de lo que significa hacer política. Para nosotros, aunque suene viejo, hacer política significa servir al pueblo. Y en el primer lugar en donde cuidamos esa norma es dentro de nuestro partido. Nosotros, desde que asumimos, jamás recibimos la dieta que recibe, o los dineros que recibe un diputado o un funcionario. Nosotros recibimos una renta partidaria que nos permite tener la vida digna que teníamos previo a acceder a esa banca. Tenemos el estándar de vida de un trabajador, de un director de escuela. Y yo no estoy en contra de si a alguien le gusta la plata y quiere hacer plata. Ahora que ponga una empresa, no que ingrese a la política. Es como siempre lo digo, si te gustan muchísimo las mujeres, y no te metas a cura.
Bueno.
Si te gusta mucho la plata, y no te metas a político.
Uh-huh. Jesús, saltando de este tema también, que estamos en lo nacional. Vos y tu agrupación está muy, vos siempre trabajó mucho con los grupos sociales, con los grupos barriales.
Sí.
¿Qué opinión te merece la situación de Milagros Salas?
Bueno, yo no comparto para nada la figura de esa señora. La verdad, tengo una visión distinta a la que muchas veces se muestra. Ahora sí creo que su detención es incorrecta desde un punto de vista jurídico. Creo que se cuando uno habla de ser apegado a la Constitución, hay que hacerlo con unos y con otros. En esto soy siempre muy estricto, porque muchas veces, por derecha o por izquierda, siempre se manipulan las leyes para que te quede del lado que te cae bien, ¿no? Entonces, así como muchas veces, para gente que con la cual tenemos afinidad política, decimos no, que se respeten las garantías constitucionales, etcétera, etcétera, para aquel que uno no comparte su punto de vista político, también se deben respetar las garantías constitucionales. Yo la verdad que no comparto nada con esta señora, pero me parece que las garantías que establece la Constitución argentina también deben respetarse con ella.
Uh-huh. ¿Y con el tema de los fueros?
Los fueros.
Sí.
Mira, muchas veces se malentiende el tema de los fueros, porque en realidad cuando inicialmente la Constitución previó los fueros, fueron previstos para que alguien que tenga el Ejecutivo no persiga a alguien que está en el Legislativo. Vos en el Legislativo podés decir esto que yo digo, o sea, o que he dicho muchas veces respecto del gobernador de turno, y que el gobernador no me persiga. Ahora, creo que los fueros no deben ser una, como era en el Agente 86, ¿te acordás cuando bajaba?
El cono del silencio.
El cono del silencio para esconder a corruptos. Uh-huh. Ya te digo, los corruptos tienen que ir todos presos.
Jesús, ya cerca de las 9, vos presentaste un proyecto de ley hace un tiempo, te voy a ser sincero, que era esta suerte de clínica estatal pública para mascotas. Bueno, te voy a ser sincero, sí. Vos lo habrás escuchado mejor que yo. No faltaron quien dijeron, esa boludez va a presentar Jesús.
Sí.
Y después nosotros fuimos tratando, incluso Sebastián trajo un caso acá de perritos abandonados en un predio en el que la gente no podía entrar a asistirlos. Uno ve los animales por las calles, después eso se traslada en que los perros obviamente, bueno, se reproducen, toda una situación bastante compleja. Y en algún momento hasta tu proyecto llegó a calzar, a partir de estos hechos que se vienen dando con las mascotas y los animales las calles, ¿no? Bueno, ¿qué pensás de ese proyecto? ¿Lo volverías? ¿Lo sostenés aún?
Sí, por supuesto. Es más, es una de nuestras propuestas también de campaña. En primer lugar, hay que aclarar, digamos, el nombre con el cual nosotros lo presentamos es de Hospital Veterinario Público, pero en realidad es un proyecto integral que habla de que el Estado tenga una política en salud animal, y precisamente la Dirección de Salud Animal depende del Ministerio de Salud Pública, porque implica directamente a la salud humana. Lo digo siempre. Uh-huh. Aquel que dice, eso no tiene nada que ver con la salud, digo, vos porque nunca recaminaste un barrio. Los nenitos mordidos, uh-huh, no son de Estados Unidos o de Inglaterra. Son los pibitos de Cordón Colón, son los pibitos del centro, son los pibitos de Zapala, son los pibitos de Centenario, son los pibitos de Plotier. Entonces, estamos hablando de un proyecto integral que habla, por supuesto, de darle una mano a aquellos que tienen amor por los animales y que por ahí no tienen recursos como para ir a una veterinaria y que es muy cara, uh-huh, así como también para tener una política para terminar con este flagelo que son los animales callejeros. Y, por un lado, las mordeduras o la mugre que generan.
Hola, claro, transmisión, bueno, de enfermedades.
Y esto, ¿no? Exactamente, y esto no requiere gran cantidad de plata. Hoy el Estado lo que tiene, o lo que no tiene, es una política pública planificada en este sentido, con recursos ya existentes, pero coordinados desde el Estado provincial, se puede generar una política que genere una mejor calidad de vida para todos los neuquinos, en este caso. Y por último voy a decir algo que por ahí ni los periodistas ni nosotros los políticos sabíamos, y que yo lo descubrí porque este no es un proyecto mío, te diría que es un proyecto de miles y miles de neuquinas, uh-huh, de neuquinas. Hasta en el paraje más perdido de nuestro Neuquén hay una mujer, hay una neuquina que se dedica a vacunar a los perritos, a curar un perrito que anda en la calle suelto.
Uh-huh. Y bueno, es algo de hecho que se conformó el Instituto del Derecho Animal en el Colegio de Abogados de acá, ¿no?
Y te puedo asegurar que nosotros, viste, cuando de repente descubrís algo y decís, pero esto, hay miles de neuquinas que trabajan en el tema. Imagínate si esto es además coordinado por el Estado. a mí me parece que son de las cosas que hacen a mejorar la calidad de vida de una sociedad y que tienen que ver también con los avances de las sociedades. Yo incluso lo he pensado, hasta le he buscado una mirada filosófica a esto. Me parece que en un mundo en donde vemos que los seres humanos estamos destrozando nuestro planeta, estamos devastando nuestros bosques, en donde hay especies que se están extinguiendo, en donde nos estamos matando los seres humanos, el tirarle una manito a un perro, a un gatito, representa, si querés, una idea de amor que en alguna parte se está perdiendo. Uh-huh. Lo que no significa anteponerla al amor que tenemos por los niños, que tenemos por los viejos, que tenemos por los seres humanos. Pero también hace una mirada integral del ser humano.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estamos sobre las 9 de la mañana ya.